Ser podcast.
When we're young, we set our hearts upon some beautiful idea, maybe something from a holy book or French philosophy. Upon the thoughts of better men than us, we swear by and decree, perfect way to end the war always, the only way to be a work of art. Oh, to be a work of art. A work of art. Oh, to be a work of art.
Son las 4 y 34 minutos de la tarde, las 3 y 34 en Canarias, y aquí seguimos asomados como cada tarde a la ventana, con Isaías Lafuente, con Marta del Vado, con el Chollín, ellos tres en Radio Madrid, yo estoy hoy en Radio Barcelona, porque mañana a esta hora estaremos abriendo la ventana en Portbou, en un espacio destinado a la memoria de Walter Benjamin, el filósofo que se suicidó al huir de los nazis y encontrarse atrapado entre Hitler y Franco. Su figura, su legado es un referente básico para prestigiar eso tan necesario hoy y siempre, que se llama pensamiento crítico. Y que incluye, claro, las ganas de saber, el atreverse a saber, el sapere aude, que por cierto, es como se tituló la segunda parte de Merlí, uh-huh. Una serie de televisión que todos recordáis, ¿verdad? Los oyentes sí. Seguro, donde profesores y alumnos, pues yo creo que se enriquecían mutuamente, incluso en la discrepancia.
En el ejercicio de las carpetas, su mente sirvió para un uso filosófico, una especie de ofrenda a la investigación.
¿Se está riendo de mí?
No me río de mis mejores alumnos. Su ejercicio sobre la belleza, aunque con faltas, era bueno.
¿Cómo de bueno?
Un 8, un 9. Lo que le dije sobre leer iba en serio.
Leeré.
Bien, se acabó la visita.
Vale, pero la próxima vez que quiera hacer un experimento con alguna mente, no use la mía, por favor.
Como quiera. Aunque dentro de un tiempo, como no le haga caso en mis clases, me rogará que le utilice.
Es que usted me recuerda a alguien. A un profesor.
Es bueno.
Era el mejor.
Claro, una cosa es lo que cuenta la ficción, que está inspirada en la realidad, ya lo sabemos, y otra la realidad auténtica, que suele ser un pelín menos idílica. Este mes de mayo, por ejemplo, es una tradición, es el mes de los grandes agobios estudiantiles, porque vienen estudiantes, porque vienen exámenes. Quiero decir, la gente normalmente, ¿qué hacía? ¿O qué hacíamos? Pues quedarse en casa, prepararlo todo y tal. Bueno, eso era lo excepcional. Ahora no. Ahora lo habitual es ver aulas medio vacías, y la no asistencia a clase se está convirtiendo en una constante en muchas y muchísimas universidades. Una en concreto, la Universitat Autònoma de Barcelona, hace unos días dio cifras concretas tras un estudio concienzudo, cifras que demuestran que en algunas asignaturas se alcanza el 60% de absentismo o deserción, que cada uno le llame como quiera. Soledad Domínguez, buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Hay que dar voz a todo el mundo. Has estado con estudiantes de la Autónoma para ver cuándo van a clase, cuándo no van y por qué sí y por qué no. ¿Qué te han dicho?
Bueno, también de otras universidades, ¿eh? Lo primero de todo es que nadie lo niega, lo tienen incluso pues como normalizado. Esto es, por ejemplo, lo que nos contaban unas estudiantes de biotecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña, a las que preguntábamos eso si iban mucho a clase.
Las primeras semanas sí. Y ahora, bueno, yo es que yo fatal. Yo a lo mejor hago 3 a la semana como mucho. 3 horas, ¿eh? No días.
Al principio de curso la gente estaba más motivada, pero a lo largo del curso pues la gente va viendo, ¿no? ¿Qué plan se lleva?
En mi caso, en mi carrera, te diría que de la clase normal al examen, la clase se cuatriplica.
O sea, que el día que no hay examen es una cuarta parte los que van. Hemos empezado por estudiantes de una carrera científica porque desmienten una de las creencias de los muchos otros alumnos con los que hemos hablado, que pensaban que esto del absentismo era sobre todo en las carreras de letras. Quizá eso fue cierto en otros momentos, pero eso fue antes de la inteligencia artificial.
Muchas dudas que a lo mejor tú antes podías resolver solo hablando con el profe, te las puede resolver tanto el chat como el Gemini o las milias que hay ahora.
La inteligencia artificial te hace de profesor, te ayuda a estudiar, te plantea dudas, te resuelve prácticamente todas las cosas que podrías en su momento resolver en clase.
Y aquí los chavales pues empiezan, claro, a criticar a los profesores, uh-huh. la mayoría, también algunos menos, a reconocer que ellos también esperan otras cosas.
Ser profesor no es solo ir a una clase y leer una presentación que ya tienes hecha desde hace otros 3 promociones atrás, sino que también es, tienes que mostrar al final la importancia, ¿no?, de estudiar eso, sino crear un poquito esta curiosidad de el por qué estoy estudiando esto y el poder desarrollar un poco más.
La sociedad que estamos creando es una como que busca la inmediatez, nuevos estímulos y pues la educación se está quedando corta. O sea, no nos podemos poner enfrente de una diapositiva hecha del 2005 y pretender como que nos entra información igual, porque la sociedad ha cambiado, ya no estamos igual.
Y ante esta realidad, pues esta generación, que eso sí lo hace mucho, tira de calculadora y empiezan a pensar, a ver, ¿cuánto tiempo invierto en ir a la universidad? ¿Me basta con ir a solo a pedir apuntes?
Si la clase no llama y puede ser más eficiente en casa, pues yo no cogeré una hora de transporte sabiendo que luego tendré que ir a trabajar, sabiendo que podré hacer muchísimo más si me voy a la biblioteca de mi barrio y ya está.
Ven que sin ir a clase ya pueden aprobar los exámenes y sacarse una carrera, igual que si...
Los precios de las residencias universitarias, de los pisos, la necesidad de conciliar trabajo y estudios, los problemas con el transporte, bueno, pues estos son los argumentos que más se repiten para explicar por qué a día de hoy ser universitario pues no necesariamente significa ir al campus.
Bueno, ya hemos dicho que la Universidad Autónoma de Barcelona ha realizado un estudio exhaustivo sobre este fenómeno del absentismo en las aulas. José Luis Muñoz es vicerrector de Formación e Innovación Docente de la Universidad y coordinador del estudio, y Patricia Olmos es investigadora del Departamento de Pedagogía Aplicada y una de las autoras del informe. Así que vuestro turno. José Luis, Patricia, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Carlas. Buenas tardes, Sole.
Lo primero, el absentismo... ¿perjudica a todo el mundo por igual? ¿Tiene alguna ventaja lo de dejar de asistir de manera presencial a las clases? Pregunto, ¿eh? ¿Cuántos años llevas tú de docente, Patricia, por ejemplo?
Yo llevo aproximadamente 17, 18 años.
¿Y ha cambiado esto?
Ha cambiado, ha ido cambiando. Lógicamente se va evolucionando, ¿no? Y el modelo también cambia. Cambia el perfil del alumnado y también cambia las necesidades y lo que se requiere.
¿Hay un antes y un después con la pandemia? ¿No? Por buscar algún punto de inflexión, ¿eh? Digo, no sé.
Sí, el punto de inflexión, y de hecho en el estudio queda reflejado, bueno, quería antes, si me permites, Carlas, también decir que la otra investigadora del estudio ha sido Dolores Márquez, de la Facultad de Economía y Empresa, que también aquí agradecéis la colaboración de la IAB.
¿Cuánto tiempo habéis estado investigando?
Estuvimos desde el mes de mayo, aproximadamente 2025, hasta diciembre del 2025.
Y habéis hablado con un montón de gente.
Hemos hablado con mucha gente de toda la comunidad universitaria. Ajá. Hemos incluido a profesorado, también estudiantes, y también a lo que son los equipos de gobernanza de las diferentes facultades. Equipos de decanato, junto con decanos, vicedecanos, vicedecanas, decanas y también coordinadores de estudio. Ha sido una representación grande.
Por poner cifras de la participación, hablamos de más de 2.300 estudiantes, de más de 700 profesores y profesoras y más de 60 responsables institucionales. Con lo cual, la participación y dar la voz a la comunidad educativa, en este caso universitaria, yo creo que es relevante para poner sobre la mesa evidencias y no hablar de una problemática, un fenómeno que hasta ahora solo se hablaba por intuición. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, y ahora por lo menos tenemos una evidencia con este estudio para analizar el problema en profundidad y a partir de aquí intentar vehicular algunas vías desde el punto de vista de la mejora educativa.
De las voces que habéis escuchado, ¿alguna conclusión, alguna coincidencia, alguna discrepancia, todo?
De hecho, es curioso, porque precisamente de las diferentes voces que hemos escuchado, existe unos resultados y unas percepciones que son bastante compartidas entre el profesorado, entre el estudiantado y también los equipos de gobernanza de las facultades. Por lo tanto, no hay elementos, que cada uno tiene su argumentación, pero también hay bastantes coincidencias en este sentido. Por lo tanto, yo creo que este estudio, además de visibilizar qué está pasando, también nos permite ver que es un fenómeno que preocupa a toda la comunidad universitaria y que los elementos que han surgido y los argumentos al respecto también son bastante compartidos entre todo el colectivo y la comunidad universitaria en este sentido. Por lo tanto, yo creo que eso es un punto de interés.
Yo por acotar un poco, diría que sí, que son representativos los comentarios que habéis trasladado. Y tienen que ver con la categorización que hace el informe, que identifica diferentes tipos de razones y causas, partiendo de un principio, que el problema o el fenómeno del absentismo es un fenómeno multicausal. Y no solo eso, sino que también es complejo. Y en ese sentido, el informe lo que delimita, que podemos entrar entra sobre todo en factores personales, factores educativos, factores organizativos y factores de carácter social. todo ese conjunto. Venga, es pues, lo que alimenta el absentismo.
Por partes. Los personales, alguno lo reflejaba
tiempo
Sole.
Tiempo, trabajo.
Tiempo, uh-huh. trabajo, transporte, circunstancias familiares, lo que sea. Luego están colectivas. ¿Por dónde vamos?
Por ejemplo, por los factores personales, que yo diría son los que inciden principalmente en el absentismo. Si quieres comentar, Patricia.
Sí, en este sentido, es verdad que toda la comunidad universitaria y la muestra que ha participado en el estudio coinciden en identificar factores de carácter de salud, mucho salud mental. Y aquí sí que especificamos el punto de inflexión desde la pandemia. ¿Sí? Y es un elemento que surge, y tanto por profesorado como por alumnado.
¿La salud mental del profesor y del alumno está conectado con este fenómeno del absentismo?
Especialmente del alumnado, sí. Ansiedad, depresión, aislamiento, solitud, y son elementos de salud mental que condicionan. Por lo tanto, hay un factor, aparte, lógicamente, de otras condiciones físicas, pero incluso estas serían las que menos. ¿Sí?
Ese conjunto de malestar, puedo decir malestar emocional, incluso de salud mental, uh-huh. en ese bloque de los factores personales yo añadiría también aspectos que tienen que ver con la precariedad económica, que tienen que ver con la vivencia de situaciones familiares complejas y que tienen que ver también con una cosa que sucedía antes, pero ahora también se agudiza, que es con la necesidad de compaginar estudios con trabajo. Y este sería el bloque de los factores personales.
Sí. La tecnología, la tecnología, entiéndase lo que voy a decir, ¿eh? La tecnología, no, en fin, me da hasta apuro repetirlo otra vez porque siempre insistimos en ello. Como todo, tiene una parte positiva y una no tan positiva en función de cómo se aplique. Pero, por ejemplo, que haya estudios también de eso, la pérdida de capacidad de concentración en una actividad presencial como es una clase, ¿eso puede influir también en esta ola de absentismo?
Sí. De hecho, uno de los problemas que encontramos es que, y también te lo materializan los propios estudiantes, es la dificultad de concentrarse quizás más de 15 minutos seguidos. Entonces, claro, esto implica, luego aquí ya nos vamos a otros factores.
¿Tú cómo haces en clase, por ejemplo?
¿Yo cómo hago en clase?
Contrarrestar esto, ¿no?
Lógicamente es a través de una metodología en la que cada 15 minutos, 20 minutos, también tienes que observar mucho a la audiencia, a la que tienes delante, a tu público, ¿no? En ese sentido, al estudiantado, decir, bueno, ¿están captando la atención o no? E ir introduciendo estrategias metodológicas que permitan ir captando la atención, cambiar los ritmos y, por ejemplo, con una simple pregunta directa, ¿vale? Lo que haces es captas la atención en este sentido, ¿no? Es ir introduciendo pequeños elementos docentes y metodológicos que permitan precisamente ir captando esa atención que tú ves, cómo ves al alumnado, si lo observas bien, cómo va bajando esa atención.
Por añadir alguna cosa más, estamos entrando ya de pleno en el segundo bloque, que correcto. Es el de los factores de carácter educativo. Y de alguna manera, las aulas vacías no solo hablan de quién no está en el aula, sino también de lo que pasa dentro del aula. Y en ese sentido, los factores educativos que más inciden sobre el absentismo estudiantil tienen que ver precisamente con las metodologías de enseñanza y de aprendizaje, tienen que ver con la claridad de cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, tiene que ver con las estructuras de las clases, tiene que ver con el clima, el ambiente que se vive en el contexto de aula, y tiene también que ver con la coherencia entre aquello que se enseña y cómo se enseña, y aquello que se aprende y cómo se aprende, con la evaluación, la conexión del proceso de enseñanza y aprendizaje con el proceso de evaluación de los aprendizajes. Si hay desconexión, eso también incide en el absentismo estudiantil.
Pero claro, hablemos de la evaluación, ¿no? Sí, es que, claro, el problema que estáis planteando es serio no solamente en el presente, sino en el futuro también, porque la universidad es ese lugar donde se forman los futuros profesionales. Yo intuyo que algún oyente que ha estado escuchando ahora y ha dicho, bueno, yo voy 3 horas semanales a clase. Claro, si es la cirujana que le va a tener que operar dentro de 10 años, pues hombre, a lo mejor tiene alguna duda. Yo no sé si esta duda repentina, digamos, tiene solidez. Es decir, si este grado de absentismo está perjudicando la formación de los futuros profesionales de este país.
De hecho, una de las consecuencias es precisamente la bajada de rendimiento. Y el estudio, en parte, cuando preguntamos, ¿no?, a profesorado, a estudiantes, incluso contrastas con otros estudios, aparece el alumnado que asiste a las clases, su rendimiento y sus resultados después de una evaluación son mejores.
O sea, eso es atestado, ese es un dato objetivo.
Hay estudios que así lo verifican, claro. E incluso las percepciones de este estudio, cuando hemos preguntado, también surge. Es decir, la asistencia lo que favorece precisamente es mejores resultados, un rendimiento mejor. En este sentido también hay un elemento clave que surge aquí y es el tema del valor añadido de las clases. Se ha hablado mucho, ¿no? Tenemos una inteligencia artificial, uh-huh. Tenemos acceso de que hay materiales docentes, mucha información a la cual tenemos accesibilidad, ¿vale? Estupendo. Pero ¿qué hacemos con esa información? Llevémosla a las clases y a partir de ahí ofrezcamos un valor añadido a esa información. Y aquí ha surgido un elemento con el que habéis introducido el programa y es el tema del pensamiento crítico.
Claro.
Eso es clave. Es decir, y muchas veces, incluso en otras tertulias de radio que hablan sobre esta temática, decían, bueno, y el valor de escuchar y de participar y de debatir, eso lo tienes en una presencialidad.
Bueno,
¿no?
Es que además, como en todos los informes generales buscamos excepciones, en el reportaje de Sole se ha encontrado un caso concreto donde los alumnos, digamos, van a contracorriente de esta cosa general del absentismo.
Sí,
o sea, un profesor al que en este primer trimestre del año sus alumnos le han pedido clases extras.
Sí, es un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Barcelona. Da clases en un grado, hay que decirlo, que es muy vocacional, Ciencias de la Antigüedad, latín, griego, historia antigua.
Sí, sí.
El compañero Pau Puig, que me ha ayudado a recoger buena parte de las voces que hemos oído, se fue una mañana al campus de Bellaterra. Se encontró unas alumnas que decían que las clases que no se perdían nunca eran las de Jordi Vidal. Y tirando del hilo, a ver a quién era Jordi Vidal, nos hemos encontrado con estudiantes como Paula, Laia, Iria o Erika.
Ha acabado siendo una de mis asignaturas favoritas. Bueno, mi familia puede dar fe de ello. Llegaba a casa y me ponía a hablar que si los hititas, que si los asirios, que si los babilonios...
És aquesta passió que hace en ell. És que a vegades no sents ni que estiguessis a classe. A vegades.
Interactuava mucho con el alumnado. Y después de hacer los proyectos finales que hicimos, a finales del primer cuatrimestre, le pidieron que por favor hiciéramos otra clase porque de verdad que eran las únicas que tú ibas y decías... Menos mal que he venido porque he aprendido mucho con el Jordi.
Este docente da primero Historia y Civilización de Próximo Oriente Antiguo y la Biblia en cuarto. La Junta Permanente de su facultad le ha dado este año un premio a la excelencia docente, entre otras cosas por las buenas valoraciones que hacen de él sus alumnos. Así que lo hemos llamado y le hemos preguntado, oye, ¿cuál es tu secreto?
Lo que es importante a la hora de plantear una clase es que la clase no sea un lugar donde se dictan apuntes, sino que para mí el objetivo ideal es que tú vayas a clase... un poco con el interrogante de qué pasará hoy. Por ejemplo, si yo hago la literatura sumeria, pues escojo una serie de pasajes para hacer un diálogo, representar en clase un diálogo que aparece en la literatura sumeria y que lo hagan los alumnos. Esto es algo que en el libro no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar como mínimo de esta manera, o la inteligencia artificial no te lo va a dar.
Los alumnos de Jordi nos contaban que esos diálogos, bueno, que eran entre un pájaro y un pez, acabaron sonando como una pelea de gallos de estas de rap. La conexión entre este profesor y sus alumnos de este curso ha sido, digamos, tan extraordinaria que al acabar la evaluación, Jordi, bueno, le pidieron una clase de más y al hacer la evaluación Jordi les mandó un mensaje que les decía que había sido un placer darles clase y que le habían hecho recuperar la esperanza en la gente joven.
No hay más que escuchar el tono con el que hablaba Jordi Vidal, pero nos quedamos con la impresión de que todo esto carga sobre los hombres de los profesores, ¿o no? No, hemos dicho que no, ¿eh?
De hecho, si me permites...
Claro.
Pero todos recordamos al buen profesor,
claro,
que hemos tenido.
Claro,
o sea,
sin
un
ninguna
poco
duda.
Sí,
sin
un
ninguna
poco
duda.
Sí.
Pero una de las cosas que deja evidente este informe, este estudio, es precisamente que se concibe como una responsabilidad compartida por parte de todos. Es decir, hay que querer y saber enseñar, pero también hay que querer aprender.
Fijaros en una cosa del testimonio del compañero Jordi Vidal. Y que a mí me parece que acierta de pleno en la diana, que es el tipo de experiencia formativa y de aprendizaje que vive el estudiante cuando va a la universidad. Y eso entra en relación directa con las conclusiones del informe. La asistencia se puede combatir o se puede recuperar la presencia cuando tiene sentido lo que sucede en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y en el aula. Que valga la pena ir a clase. Entonces aquí este profesor, ¿qué pasa? Este profesor incorpora nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, claro, más activas.
Claro.
Este profesor promueve el pensamiento crítico y la creatividad. Resultado, estudiantes entusiasmados,
también,
motivados.
También no lo pone todo en los PowerPoints, que esto también nos lo contaban los alumnos. Dice, hay otros que te lo ponen todo, ya no lo necesitas. Dice, este no, te pone lo suficiente como para llamarte la atención, pero necesitas ir para saber qué quiere decir eso.
Muy bien. Pues José Luis Muñoz, vicerrector de la Autónoma de Barcelona, y Patricia Olmos, investigadora del Departamento de Pedagogía Aplicada. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad. Ha sido muy instructivo. Y no sé si sabéis que elegimos cada tarde una palabra, y hoy Isaías, luego la desarrolla él, ¿eh? Hoy ha elegido absentismo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.